Bueno, en el rato, antes que nada quiero agradecer a la Casa Colón la posibilidad de poder estar aquí hoy y a todos ustedes por asistir. Y en el rato que sigue vamos a hablar sobre el aprovechamiento de la cabaña ganadera de los antiguos canarios a partir de una muestra parcial que ha sido recientemente recuperada en el yacimiento de la Restinga, en un proyecto de estudio, recuperación y puesta en uso que está llevando a cabo la empresa Tibicena. Estamos sumamente contentos con estos resultados y creemos que es de mucho interés porque comenzamos a superar en este tema de la gestión de la cabaña ganadera, de la explotación de los animales domésticos, empezamos a superar un panorama de indefiniciones y generalidades que hasta ahora, a pesar de que otros estudios en Gran Canaria sí han tenido un desarrollo importante, hasta ahora en este tema ha estado un poco, digamos, parado. De hecho, les propongo que cierren los ojos e imaginen cómo es la imagen, cómo se imaginarían ustedes esa imagen de la explotación de la cabaña ganadera. ¿Qué imagen o qué escenario les viene a la cabeza? Estoy segura que a muchos, como a mí también hasta ahora, se les va a venir la imagen de un pastor con su rebaño de cabras importante desplazándose por el territorio en busca de pasto. De hecho, no podemos imaginar otra cosa porque no sabemos nada. Y no es que este escenario no sea correcto, que lo es, pero en el caso de Gran Canaria tenemos, unas cuestiones que son mucho más complejas y que hacen variar un poquito esa imagen. Y, de hecho, esa imagen la tomamos prestada de los modelos de Tenerife y de La Palma, donde sí se ha definido cómo es esa gestión y cómo es ese aprovechamiento. Bueno, el yacimiento de la Restinga creo que prácticamente todo el mundo lo conoce. Se habla de él desde los años 40, se han hecho diversas intervenciones, pero no es hasta la, digamos, la creación esta del centro comercial de las terrazas, creo, ¿no? Ahí en Quinamar, que se acomete este proyecto. Tenemos lo que se conserva en la actualidad, tenemos una zona mesetada que avanza en el mar, delimitada por las desembocaduras de los cauces de los barrancos y las playas de arena y de canto, ¿verdad? Hasta el momento se han sacado a la luz unas 12 estructuras constructivas, aunque hay alineaciones y muros que indican que pudiera quedar soterrado algo más, y estructuras funerarias que en el pasado sí están registradas por Sebastián Jiménez Sánchez, en estos momentos no son visibles, aunque sí se han recuperado restos humanos en el material de revuelto. Y bueno, como les digo, voy a poner esta imagen del proceso de excavación porque la fauna de la Restinga tiene unas características especiales que la hacen idónea para este tipo de análisis, para este tipo de estudio, no solo por el volumen, que es ingente, la representatividad o su buen estado de conservación, lo digo por los chicos de Tenerife, sino porque además se ha realizado un registro arqueológico muy minucioso, muy detallado y que realmente es lo que permite abordar este tipo de cuestiones. Aquí tenemos una recreación del sitio de donde procede la fauna. Esto es es una unidad que está dividida en dos recintos. Esta mayor de planta cruciforme y esta circular que se ve adosada, que son las unidades 7, la general, la principal, y la 7B. Todo el rato vamos a estar hablando de este repertorio y de este espacio. ¿Qué ocurre en este espacio? A ver, voy a beber un poco de agua porque con los aparatos. Aquí, en esta imagen, se representa la dispersión de los restos de fauna. Los lilas y los verdes suman toda la fauna que está georreferenciada, que no es la única. Hay miles de restos más que por provenir de estratos superficiales o por el tipo de registro, por ejemplo, conchas o escamas de pescado, se han recogido por unidades de excavación. Con lo cual, que si las incluimos, tenemos todo manchado. No queda ni un centímetro libre de área que no tenga materiales. Las verdes, los puntos verdes, representan la fauna que se seleccionó para el estudio, la muestra. Aquí tienen las dataciones. Vemos que la estructura 7, la general, tiene unas dataciones un poquito más tardías que la del recinto circular, la 7B, y que tienen un momento de solapamiento en el siglo XIII, pero realmente sí, no, sí parece que las cronologías de la 7B son anteriores, incluso se nos sitúan ahí entre el siglo XI y siglo XIII. Tenemos dos fechas para cada una. Estas condiciones de las fechas, de las cronologías que tenemos, están determinadas por las muestras que se han analizado. En el caso de las 7, la estructura general, pues se han tomado dos muestras de lo que es el relleno estratigráfico correspondiente al uso de este recinto, y en el caso de la 7B tenemos una fecha previa a la construcción de ese recinto, que es adosa a la 7, ¿vale? Y luego una fecha de uso, que es ahí donde en esos momentos finales se solapan. Esta divergencia también en los datos cronológicos, para nosotros tiene un sustento en el tipo de actividades que se hacen y en la dinámica histórica que va a mostrar el uso de estos dos espacios. Estos son los porcentajes de fauna que se han estudiado en cada estructura. Y pasamos rápidamente a hablar de la fauna, a ver qué registro tenemos. Me parece interesante que Marcos haya mostrado previamente el registro de la cima de la fortaleza, porque van a ver que es algo completamente diferente. No, son los mismos animales, el volumen de material también es muy grande, pero todo lo demás difiere. En la restinga, ¿qué tenemos? ¿Qué encontramos? Pues tenemos que las especies presentes son básicamente los animales de la cabaña ganadera, las cabras, las ovejas y cerdos. Ya veremos cómo. Y luego, en la estructura 7B hay un poquito más de variabilidad, porque se incluyen animales silvestres, como pueden ser lagartos, como pueden ser aves, que no sabemos si están siendo consumidos o no por los canarios. También tenemos fauna que consideramos intrusiva de momentos posconquistas, como el conejo o un hueso de vaca, pero que bueno, que también vemos que estas fechas tienen fechas tardías y obviamente cuando tú das una fecha, un final de una cronología para un techo, no estás dando el último uso, ni muchísimo menos. Ya sería suerte encontrar el último trozo de carne que se comieron. Pero vamos, esto habría que solucionarlo con más dataciones. Y en este caso de la estructura 7, que es la que tiene mayor variabilidad, destacaría la presencia del gato. ¿Por qué destaca? En otras islas del archipiélago sí está reconocida esa presencia de gato en época prehispánica. Sin embargo, aquí en Gran Canaria, pues que yo sepa, hasta ahora no estaba documentado. Y bueno, también es cierto que prácticamente no existe ningún estudio de su arqueología. Pero el gato, igual que todos estos restos de fauna silvestre o posconquista, nos aparece en un nivel, es el primer estrato que se sucede, digamos, in situ, tras los momentos de colapso de la estructura, es decir, cuando el recinto es abandonado y empieza a derruirse. Entonces, realmente no sabemos si el gato aquí está significando una intrusión posterior o si realmente estaríamos hablando de un gato que está asociado o vinculado a esas comunidades prehispánicas. El resto de gato es solo una pelvis, que la tenemos en imagen también, y por el aspecto externo es muy semejante al resto del registro, que sí es arqueológico, que está ligada a los canarios, y luego vemos que tiene una serie de huellas que también la presenta el registro prehispánico, que están relacionadas con mordidas. Aquí, este borde de aquí y este tipo de fractura está producido por las mordidas. Distinguir si es una mordida humana o si es una mordida de un carnívoro, en este caso solo podrían ser perros, es muy difícil en este caso porque digamos que los criterios diagnósticos para diferenciar no están presentes. Podemos decir que está mordido, pero no podemos distinguir si es humana o si es de perro. En cualquier caso, todo el registro de la restinga tiene estas marcas, ¿vale? A lo importante, la cabaña ganadera, que es aquí lo que se está haciendo, es el aprovechamiento, la explotación de la cabaña ganadera. El primer elemento que llama la atención, bueno, en la estructura 7B, la redondita, la pequeña, digamos que es un registro completamente cerrado. Ahí no hay nada, solo hay cabras, ovejas y cerdos. Ni siquiera hay lagartos, ni aves, ni nada, todo es ese registro cerrado. Luego, la participación de los animales domésticos, pues en la restinga pasa algo que no sabemos si es general para toda la isla, pero a partir de los estudios que se están empezando a hacer ahora, hay una tesis en curso de la Universidad de Las Palmas, parece que sí va a ser, digamos, un fenómeno que va a tener su importancia histórica, y vemos lo más destacado con respecto a otros modelos de otras islas es la participación del cerdo. En la 7B no es tan alta como la de los ovicápridos. Llamamos ovicápridos a cabras y ovejas porque en sus anatomías son prácticamente indistinguibles. Entonces, si no tenemos regiones diagnósticas, hay que agruparlos de esa forma. Y vemos que en la estructura 7, en la de planta cruciforme, los cerdos tienen una participación muy alta, tan alta que es la mayor de toda la registrada en el archipiélago hasta ahora. Y no es que en el archipiélago o en otras islas no haya participación del cerdo, en Tenerife y en La Palma, en el Tendal, se registran valores cercanos a los 30, en el Valle de la Orotava, en Tenerife, en Icó y en La Palma. Pero se ha explicado por las condiciones ecológicas, por los sistemas, digamos, favorables para la cría del cerdo, ambientes mucho más húmedos en las vertientes norte y con mayor presencia de masa boscosa. El caso de la restinga no son estas condiciones ecológicas, por tanto, tendremos que incluir otros factores de índole socioeconómico que nos permitan explicar qué está pasando con el cerdo. Y luego la estructura 7B es realmente, este sí que es asombrosa, por única, por inédita, donde los cerdos incluso superan a los ovicápridos. Es algo que no está constatado en otros lugares del archipiélago. Y también nos vuelve a diferenciar un poquito esa estructura 7B, ese recinto redondito del que normalmente nosotros le llamamos casa. Y luego, en cuanto a cabras y ovejas, dentro de la que hemos podido determinar, el peso es abrumadoramente mayoritario para las cabras. La 7B, cierto, también tiene una participación un poco mayor de las ovejas, pero esto de que las cabras predominan frente a las ovejas en los registros faúnicos es común a toda la isla. Se está viendo en los distintos estudios que se están realizando que es así. Igual también pasa en otras islas, salvo quizás en el caso del Hierro. Vamos a hablar de la carnicería, del patrón de sacrificio y del consumo. No sé si me salté algo. Bueno, aquí tenemos nosotros representados los animales que se están sacrificando, ¿vale? Las edades de sacrificio. Es normal, como decía antes Marco, que en los espacios de habitación, en los poblados, donde vive la gente de forma estable, el grueso de animales en las cabras o ovicápridos sean animales femeninos que ya han alcanzado la plena madurez o son animales adultos. Porque la orientación de la explotación está dirigida a la obtención de productos secundarios, la leche o derivados. Entonces, cuando la cabra ha cumplido su ciclo, se sacrifica para carne. Luego tenemos que también tenemos muchos animales infantiles, muy pequeñitos, con poco tiempo de vida. Sin embargo, la restinga, esa condición es un poco anómala porque en otros lugares donde se ha estudiado la fauna, el peso de los recién nacidos es mucho mayor, se consume mucho más. Y eso se ha explicado también porque cuando las cabras paren, se seleccionan los animales recién nacidos que van a renovar la cabaña ganadera y los otros se consumen recién nacidos. En el caso de la restinga no es exactamente así. Es un poco más baja la participación de los recién nacidos. No sabemos si esto es una condición solo de la restinga, habrá que esperar a más estudios, o si esto es algo que es común a los poblados, a los asentamientos importantes, con una presión demográfica importante en Gran Canaria. Y en cuanto al cerdo, también hay ligeras diferencias con otras cuestiones, con otras islas en el archipiélago. Si bien es cierto que aprovecho para beber agua. Si bien es cierto que, digamos, los animales aquí se están sacrificando en edades juveniles, entre los 10 y 12 meses, esa es la mayoría, porque es además cuando ya el cerdo ya ha alcanzado, digamos, el pleno desarrollo y ya aporta bastante carne. El cerdo es solo un suministrador de carne y de grasa. Entonces, ya se sacrifican a esa edad. Entre 10 y 12 meses, ese es el arco mayoritario. Luego también tenemos muchos lechones recién nacidos, muchos cochinitos recién nacidos, porque estos animales paren muchísimo, entonces se sacrifican y se consumen para mantener el equilibrio de la cabaña ganadera. Pero en el caso de la restinga también estamos viendo, y esto es diferente a otros lugares en las islas, y que habrá que ver también si en Gran Canaria se cumple, pero yo creo que sí, el sacrificio de animales viejos, que ya superan los 18 meses, perdón, no tan viejos, 18 meses, 20, 24, ¿verdad? Bueno, pues esa es una diferencia. Realmente este animal se ha criado, la calidad de la carne es un poco distinta a la de los cochinitos de 10, 12 meses, pero vamos, el aporte es bastante mayor. Nosotros... me faltó una diapositiva antes, por eso sé el problema. En cuanto a las unidades anatómicas del esqueleto de los animales, están presentes todos los huesos, todo. No falta nada. Desde el más pequeñito de helioides, todo está presente. ¿Eso qué quiere decir? Que el animal, seguramente, es sacrificado en el lugar. Es un sacrificio local. O bien se podría plantear que el animal llega desde otro lugar donde se sacrifica, pero llega entero. Ahí no se ha quitado nada, esos despojos iniciales de la carnicería primaria, no. Sea donde sea el sacrificio, el animal llega completo al yacimiento. Y antes de continuar, me gustaría hacerles una distinción entre, dentro de lo que es el proceso de carnicería, nosotros vamos a diferenciar entre lo que se llama despojos de carnicería o de procesado, que básicamente son las partes esqueléticas que tienen menos aporte cárnico, menos músculo, las cabezas y las patas, ¿vale? Y el consumo. Qué rápido pasa el tiempo. Aquí está la representación anatómica. Vemos que en la 7C es 7B, perdón, es mucho más representativa los despojos de carnicería. Hemos podido reconstruir todo el patrón de carnicería. Es la primera vez que se hace para Gran Canaria y, de hecho, creo que para toda Canarias, porque, como decía, la conservación de los huesos es magnífica. Tenemos las marcas que están relacionadas con el desollado, la piel, las marcas que quedan en el hueso cuando se hace el vaciado de los órganos y de las vísceras, ¿vale? Tenemos las marcas del diseccionado del animal, cómo se fractura el animal por la columna y se separa en partes, las porciones, las divisiones menores, el desmembramiento, los cuartos traseros, cuartos delanteros, con sus marcas perfectas, y ya lo que se llama cortes selectivos, que significa todavía trocear más las porciones cárnicas para, según el tipo de cocinado que se vaya a emplear, bien guisado o bien consumo. Aquí tendríamos unas marcas muy finitas, muy someras, que haciendo un símil sería igual que marcas de cuchillo. Y aquí tenemos percusión para fracturar el hueso en esos cortes seleccionados menores, que bien o se vinculan a eso, a cómo se va a preparar la carne, o bien al aprovechamiento de la médula, del tuétano. Lo que son despojos de carnicería también se utilizan, no quiere decir que no se aprovechen. Y en la fauna de la restinga tenemos las marcas de cómo se han fracturado, cómo se han procesado para acceder a la lengua y a los sesos. La cocción o la preparación culinaria tendríamos los dos métodos, el de guisado y el de asado. Y luego tenemos marcas que nos hablan de la gestión de los recursos, de los desechos alimenticios y de los desechos de carnicería. Tenemos las marcas humanas en muchos huesos, pero estas son las más alteradas. Están luego, digamos, desdibujadas por la acción de perros, por la acción de roedores y por lo que creemos que son termitas. Es un caso también especial, excepcional, que es la primera vez que se documenta en Canarias y bueno, estamos por comparación. Creemos que se puede tratar de termitas, pero no hemos concluido el estudio todavía. La acción de los perros está prácticamente presente en todos los huesos, pero si lo tenemos que precisar, digamos que están incidiendo en lo que son los despojos de alimentación. La gente come y después lo reciclan los perros. Aquí tienen las huellas del gato. Y luego tenemos los roedores, que esos no están incidiendo en esas porciones, sino en lo que son desechos de carnicería. Se cortan las patitas, las falanges, y se tiran y los roedores están accediendo. Esto es lo que pensamos que son termitas. Y bueno, para terminar, pues las conclusiones. La estructura 7B es una estructura con un registro cerrado que está relacionado con lo que se hace ahí. El fuego tiene una incidencia importantísima, está vinculado a esa parte del proceso que es, digamos, la preparación y la cocina, y se diferencia bien de lo que pasa en el otro sitio. En un momento dado parece que la 7B, la estructura circular, deja de funcionar, pero, sin embargo, la estructura 7 general sigue funcionando y nosotros detectamos un cambio de uso también en esta estructura que está vinculada a la intensificación del aprovechamiento y procesado de los recursos marinos. Entonces, quizás cuando se produce este cambio, deja de tener sentido o menos sentido la estructura 7B. Y aquí tienen diferentes imágenes. El fuego, que es importantísimo, aparece en las dos estructuras porque en las 7 también está el fuego, también participa en lo que es el procesado de la fauna marina. Este es el tipo de fauna que estudiamos. Y esto lo dejo de sorpresa para otra ocasión. Pues muchas gracias a todos.